Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendecida y prosperada. Les dice el Muñiz, los invito a quedarse en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA, nuestro primer programa de octubre victorioso. Compartirles que tenemos una hora llena de información de todo este quehacer que realiza el Ministerio de Economía Familiar, un ministerio que está cambiando la vida de las familias nicaragüenses. Y compartirles que recientemente se realizó el lanzamiento del concurso de artesanías decembrinas. Esto para estimular, destacar y reconocer el talento y la creatividad de nuestros artesanos y artesanas. Las convocatorias están abiertas para participar en este gran concurso. Compartirles que se van a realizar primeramente en los municipios y hay varias categorías. Pueden inscribirse en la categoría Artesanías Tradicionales de la Purísima. Aquí pueden aplicar artesanos que elaboran canastitas en todo tipo de materiales, indios, pitos de caña y barro, abanicos, muñequería, sombreros, palomas de barro, escobas, entre otras cosas. Artesanías tradicionales de regalos del Niño Dios. Aquí entran camioncitos, carretas, muñecas, pajitas, miniaturas, casitas, alcancías. También está la categoría en piñatas coloridas para alegría y celebraciones, payasos, frutas, flores, cometas, personajes cómicos, casitas, carritos. Invitarlos a que se inscriban. La creatividad de nuestro pueblo se expresa artísticamente todo el año en sus artes, manuales, artesanías, y en diciembre se explota más los colores, la alegría, la creatividad y la belleza con las artesanías que celebran nuestra gritería popular, la Purísima Concepción de María y las alegrías de Niño Dios y la Navidad. Todo esto, ¿verdad?, promovido por nuestro buen gobierno sandinista. Así que inscríbanse, pueden hacerlo en las delegaciones del MEFCA en su departamento. Y compartirles que también desde nuestro segmento Noti MEFCA vamos a conocer más sobre estas noticias de las actividades que se están realizando a nivel nacional, dinamizando esa economía local, esa economía familiar. En nuestro segmento Hablemos de Agricultura, abordar sobre el uso e implementación de técnicas de la división de colmenas, garantizando el control de enjambración. Esto va a permitir que los apicultores logren un manejo racional de los apiarios, evitando pérdidas de las colonias para mantener y garantizar una buena producción apícola. Así que si usted apicultor está escuchando el programa, tiene que quedarse en sintonía para conocer toda esta información que nos va a compartir el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. En el segmento Transformando la Producción, el compañero Humberto Solís de la Dirección de Agricultura Familiar, de Agregación de Valor, nos va a compartir criterios para establecer un centro de acopio y procesamiento de miel para obtener productos con mayor calidad. Muy importante la calidad y cómo podemos lograr esa agregación de valor de nuestra miel, logrando también nuevas formas de presentación del producto que lo vuelva mucho más atractivo, ¿verdad?, para los consumidores. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, donde vamos a conocer técnicas de comercialización de productos y subproductos apícolas, un tema que nos trae la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa informativa invitándolos a seguir en sintonía del programa, recordándoles siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1 y en Twitter como MEFCANIC.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
La compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, participó en encuentro con productores de la economía familiar del municipio de La Concepción, Masaya. Esta actividad se desarrolló con la participación de productores de las comunidades Camilo Ortega, Cruz de Mayo, Juan Dávila, San Caralampio, Las Gradas, Los Martínez y El Casco Urbano, y se realizó una finca Luna Rosa, propiedad de la protagonista Marta Cela Solís, y abordaron los avances que se están logrando con la implementación de los programas que impulsa el Ministerio de Economía Familiar. Este jueves en el Parque Nacional de Ferias se realizó el encuentro entre productores, comercializadores y transformadores de productos agrícolas. Durante este encuentro abordaron los desafíos y las oportunidades que se presentan en la producción, transformación y la comercialización de estos productos, dinamizando la economía familiar. En Matagalpa se realizó el encuentro de emprendedores y demostración práctica de pastelería con el lema Navidad de Colores, fomentando nuevas ideas de pastelería acercándonos a las fechas decembrinas. Con la participación de más de 500 emprendedores se realizará este lunes la décima edición de Cyber Nicaragua con el lema Pueblo Digno y Valiente. Este próximo lunes 9 de octubre pueden entrar en la página pn.economiafamiliar.gob.ni y disfrutar de los descuentos y promociones que tendrán los emprendedores de la economía familiar. En la cooperativa en Hermandad Campesina de Río Blanco, Matagalpa, se realizó un intercambio vivencial de agroindustrias hortícolas Ruta de la Calidad con el lema Juntos hacia una cultura de calidad. Esta actividad se realizó con el objetivo de promover el aprendizaje conjunto entre protagonistas con experiencia en procesos productivos, transformación, sostenibilidad organizacional, y se abordaron temas sobre mitigación al cambio climático en el rubro cacao. Sintoniza el programa de TV Mi Negocito todos los miércoles a las 3 de la tarde con reprise los sábados y domingo a las 5 de la tarde por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Te esperamos en el Parque Nacional de Ferias, abierto desde ya, en la Feria Nacional conmemorando el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, con muchas actividades, entre ellas show de payasos, talleres prácticos y demostrativos con las tradicionales máscaras de Masaya, quebrantinas de piñata, tardes de cuentos, juegos tradicionales, tardes atoleras y mucho más. Este sábado te esperamos también en el Parque Nacional de Ferias, donde se realizará el Festival Gamer bajo el lema Promoviendo Nuevos Modelos de Negocios. Así que te esperamos a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Formación para Emprendedores Tomás Borges Martínez. Hacemos una pausa y Vamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Encontrarnos en Twitter como MEFCANIC.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Así es, Hablemos de Agricultura Familiar. Antes quiero invitarlos a que visiten el Mercadito Campesino ubicado en la segunda entrada de las colinas, abierto también desde ya para que ustedes hagan sus compras de fruta, verdura, granos básicos. También hay gastronomía para que disfruten de este espacio en sana recreación. Le damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez de la Dirección de Agricultura Familiar. Compartir el uso e implementación de técnicas de la división de colmenas, garantizando el control de enjambrazón que permita a los apicultores un manejo racional de los apiarios, evitando pérdidas de las colonias para mantener y garantizar una buena producción apícola. Buenos días, Francisco, tal vez nos comenta un poco qué es la enjambrazón.
Sí, buenos días, Hazel. Buenos días, Radio Escucha. Así, efectivamente, ¿verdad? Dentro del el sector apícola reúne un sinnúmero de actividades para mantener lo que es la calidad de la miel, la producción y por ende la reproducción de las abejas. Cuando nos referimos a enjambrazón, ¿verdad? Es un proceso natural que se da en la abeja, el cual hay una demasiada reproducción de la misma. Entonces esto afecta grandemente al pequeño productor porque la colmena se divide. Es decir, cuando hay enjambrazón, hay una agrupamiento demasiado dentro de una colmena, una caja apícola, ¿verdad? Lo que son de abejas. Entonces las abejas, al no tener espacio suficiente, lo que hacen es dividirse. Es decir, una parte de las abejas se van porque ya no alcanzan, ya el espacio ya es muy reducido para ellas. Entonces, al dividirse o al irse, obviamente el pequeño productor pierde cantidad de abejas para mantener la producción de miel y por ende queda una colmena débil y con menos producción, porque las abejas que se van con su reina, ellas se llevan gran parte de la miel que tienen en la caja. Entonces el pequeño productor queda con menos abejas y por ende menos producción de miel. Entonces el pequeño productor es importante cómo mantener ese control de ese problema que se da, porque también tiene sus ventajas. Porque al haber enjambrazón, el pequeño productor también puede hacer división de colmena, es decir, aumentar la cantidad de colmenas dentro de su apiario. Por eso es muy importante que el pequeño apicultor esté periódicamente revisando cómo está el comportamiento de las abejas, el manejo que se le debe dar a cada una de las colmenas, porque ahí depende el éxito del pequeño productor, porque al final si le da un mal manejo, obviamente él va a salir perjudicado. O la miel no es la idónea al final, porque hay un sinnúmero de dificultades que se puede presentar dentro de la colmena. Entonces, es importante que el pequeño productor identifique cuando hay enjambrazón en su colmena o en su apiario. Uno de los síntomas primordiales es cuando hay demasiada abeja en una colmena. Cuando hay demasiada abeja, obviamente ya no van a estar todas adentro de la caja, sino que hay una gran parte que está afuera que se puede ver que ellas no alcanzan en la caja. Entonces significa de que hay demasiado y por ende el pequeño productor tiene que agilizarse para no perder esa cantidad de abejas. Como te decía, la enjambrazón puede ser debido a que la reina esté vieja, porque existe una reina. Hay una sola reina dentro de la colmena o dentro de la colonia. ¿Qué significa? Si la abeja reina está vieja, obviamente las abejas van a empezar a producir una nueva reina, porque la reina es la única fecundada dentro de la colonia, que es la que empieza a producir lo que son los huevos para mantener la cantidad adecuada de abejas dentro de la colonia. ¿Por qué se da esa reproducción acelerada? Esa reproducción acelerada de las abejas. Las abejas tienen un corto de vida.
Una vida corta,
obviamente. Me confundí. Entonces tiene una vida corta, por ende, una abeja obrera, que es la encargada de recolectar la miel, recolectar el polen, el néctar, hacer lo que es la miel, mantener la colonia aseada, ellas duran aproximadamente de 45 a 50 días. Es decir, es cortito. Entonces la abeja está constante poniendo huevos, aproximadamente 1,000 a 2,000 huevos diarios para mantener esa reproducción de la abeja. Los zánganos, ¿verdad? Ellos pueden vivir de 3 a 4 meses. Y la abeja reina, que puede vivir más, puede vivir de 2 a 5 años. Por eso es muy importante que el apicultor al año cambie la abeja reina para mantener esa producción. Otro síntoma de que hay enjambrazón es cuando hay demasiado zángano. Es decir, hay demasiado zángano. Eso significa de que tal vez las abejas están buscando cómo reponer la reina, como te decía, porque la única función del zángano es fecundar a la abeja reina. Entonces, es el único trabajo que ellos hacen. Haber demasiado zángano significa de que a lo mejor las abejas ya están empezando a poner una nueva reina porque ya está muy vieja. Entonces, es otra parte de que el protagonista tiene que identificar que está la presencia de enjambrazón. También esto se da principalmente en cuando hay demasiada producción de polen y néctar. Es decir, ahí empiezan a recolectar, la llevan a la colmena y empiezan a producción de miel y hay una sobreproducción. Entonces, ¿qué significa? De que si hay demasiada, entonces igual ellas se van con gran parte de la miel, como te decía. ¿Cómo podemos prevenir la enjambrazón? El pequeño productor puede prevenir de diferentes formas. Y ahí se da lo que es la división de la colmena. Sí, sí. La división de la colmena es principalmente cuando ya está demasiado saturada o hay demasiado
llena,
pues lo que es la abeja. Entonces el pequeño productor tiene que hacer la división. Pero es muy importante, antes de hacer la división, contar con unos pasos que eso garantice el éxito de la división de colmena. Por ejemplo, tiene que preparar los equipos. El pequeño productor cuando dice voy a hacer división de colmena o multiplicación de colmena, entonces tiene que preparar todos los equipos que necesita. Todo, ya sea caja nueva porque va a ser una nueva colonia, lo que es la parte del ahumador, necesita ahumador, necesita su traje porque es muy importante. Entonces necesita espátula. Entonces todo lo que es el equipo que ellos necesiten tiene que tenerlo ya listo. No improvisar en el momento porque a la hora de hacer cambio también podemos decir que hay pérdidas, se pueden ir la abeja y por ende el pequeño productor no tiene, es decir, no va a satisfacer su necesidad al tener esa pérdida. Otra es identificar la ubicación de la colmena nueva. Si vas a hacer una colmena nueva, el pequeño productor tiene que prestar las condiciones necesarias. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Ok, que haya sombra, que haya disponibilidad de agua, que haya disponibilidad de alimento para que las abejas que se vayan a conformar en una nueva colonia, tengan todo eso disponible, pues no haya una afectación. Posteriormente tiene que separar las colmenas o dividir las colmenas. Esto se da una vez que ya haya identificado el sitio donde va a poner las colmenas nuevas. Hay diferentes formas que vamos a ver más adelante cómo dividir una colmena, pero es muy importante que el pequeño productor, antes de hacer una separación o división de colmena, tiene que tener ya identificado su sitio idóneo, que preste las condiciones. Posteriormente viene lo que es la transferir, ya sea si es por marco o una colonia nueva, entonces hace el proceso de transferir todo lo que es la parte de los marcos, puede ser de la colonia nueva, y posteriormente se necesita monitorear la nueva colonia. ¿Qué significa? De que una vez que haya la división, obviamente el pequeño productor tiene que estar en constante revisión, si se adaptaron, si están en buenas condiciones, si no se han ido, porque a veces también las colonias al cambiar de lugar no se sienten cómodas y por ende ellas también se pueden ir. Y por ende, el pequeño productor sale afectado.
Y ¿verdad? Cuando hagan esta división, Francisco, ellas solas van a producir su nueva abeja reina en esta nueva colmena.
Fíjate que ellas pueden producir su propia reina, pero no es muy conveniente. El pequeño productor tiene que existe la técnica de reproducción de abeja reina, que ahí también, ¿verdad? Es otra parte que es muy importante dentro de lo que es el sector apícola. Entonces, el pequeño productor, ¿qué tiene que tener? Ya tiene que tener una reina ya. ¿Por qué? Porque no va a empezar desde cero. Entonces ya la abeja reina empieza a poner huevo y empieza a lo que es la parte de la producción de miel. No perder tiempo. Porque como te mencionaba, la abeja tiene la capacidad de que ellas cuando ya, por ejemplo, la reina ya no le funciona, ya no sirve, ya está muy vieja, no es productiva, ellas mismas producen su propia reina. Entonces ellas pueden producir su reina, pero lo más idóneo es que el apicultor ya tenga la reina. Entonces, la nueva colmena, él introduce la abeja reina. ¿Por qué? Porque ya empiezan a producir. No van a esperar hasta que empiece la reina. Y como te digo,
a
la
que
reina.
Ellos generen a su reina.
Es correcto. Y como te digo, la abeja reina es la única que puede producir huevo. Es la única fecundada. Y si no hay producción de huevo, no garantiza la reproducción de la abeja. Y por ende, si no hay reproducción de abeja, obviamente no van a producir miel. Y el pequeño productor lo que ellos quieren es producir miel y miel de calidad. Entonces, por eso es necesario que el pequeño apicultor ya tenga ya su abeja. Entonces, al hacer la división de colmena, él ya introduce la abeja reina para que empiecen a trabajar. Entonces, como te decía, existen un sinnúmero de métodos de división de colmena, pero siempre y cuando se debe de garantizar, como ya mencionaba, una buena reina reproductora. La población que sea abundante, ¿sí? Porque a veces cuando queda muy débil una colonia, hacer la división y queda muy débil, obviamente ellas se van o son afectadas por plagas y enfermedades porque no se pueden defender porque están débil o están no hay suficiente abejas dentro de la colonia o dentro de la colmena. Tener la parte de que es muy importante al hacer la división, tenemos que garantizar alimentación a las nuevas colmenas. No es que solamente vamos a moverla o a dividirla y ya, sino que tenemos que garantizar la miel también a ellas para que tengan su alimentación y no se nos vayan. Conocer la época apropiada para dividir la colmena. Ya, y esta varía varía dependiendo de la región. No podemos decir, bueno, vamos a hacer división de colmena ahorita, sino que eso va en dependencia de la división, y la colmena se hace una vez salida la cosecha, una vez que el apicultor ya haya cosechado, entonces ya empieza a hacer la división de colmena. Tenemos el método, un método que es que dividir la colmena se trata de buscar aquellas que presenten mejores características, la más fuerte, la más productora, la que tiene mejor conducta higiénica, la más resistente a enfermedades, la cual se cambia de lugar dentro del mismo apiario a 1 o 3 metros del lugar original. Es decir, el pequeño productor lo que tiene que identificar la colonia fuerte. No va a dividir una colmena débil porque la va a dejar más débil, entonces va a ser la más fuerte. Si el pequeño productor está apicultor está garantizando lo que es la parte de la producción, obviamente va a buscar aquella que sea la mayor producción. Cuando llamamos la mayor higiénica es cuando aquella abeja se mantiene limpia la colmena, no hay residuo en la miel, porque también eso perjudica la calidad de la miel. Después de que ya haya identificado la colonia o la colmena fuerte, entonces se debe contar con una nueva colmena. Esta se coloca en un lugar donde estaba la colonia a la que se vivirá y esta empezará a llegar las abejas que andan en el campo pecoreando. ¿Qué significa? Movemos la colonia y la vieja y ponemos ahí donde estaba la vieja, ponemos la nueva. Obviamente el trabajo de las abejas andan de arriba abajo buscando néctar, buscando polen para hacer la producción de miel. Entonces ellas van a regresar y como ahí estaba la vieja, van a entrar en esa nueva. Entonces ahí mismo, sin necesidad de dividirla, sino que solo la mueve el lugar y pone una nueva. Y entonces ahí llegarían las abejas a incorporarse a la nueva colmena. Posteriormente, la colmena seleccionada para realizarla se localizará a la reina y se capturará mientras se posea repartir el material en ambas colmenas. ¿Qué quiere decir? De que en la nueva colmena tiene que haber la abeja reina, lo que mencionabas vos. No hay reina, obviamente
no va a haber producción.
Porque todas las abejas siguen a su reina. Si no hay reina, hay un desorden. La reina es la que mantiene el orden dentro de las colonias. Si no hay reina, obviamente va a haber un desorden. O a 9 reinas se van la abeja. Entonces, por eso se le ha garantizado una abeja reina siempre en la colmena nueva. Entonces, en la colmena nueva van a quedar algunas abejas pecoreadoras, es decir, las que andaban en el campo. Llegan ahí, se incorporan nuevas a la colmena nueva y van a quedar. Entonces, y los bastidores con huevos, larvas y bastidores con cría percolada de las que estaban anterior en la otra colmena, en la vieja, podemos decir, se van a incorporar a la abeja reina, a la nueva colmena, porque ahí van a mantener cierta parte de las que andaban en el campo y una parte de las que estaban dentro de la colonia. Es decir, van a anexarse, o sea, van a ser dos. Una parte que andaba recolectando el polen y el néctar y otra parte de las que ya estaban dentro de la. Entonces solo se pasan algunos cuadros. El otro método es servirse la colmena de dos cuerpos. Es decir, la cámara de abejas se intercambia de lugar, pero cuando cada una con su propio piso. Es decir, se cambian de lugar. La que pasa, la que está arriba pasa abajo y la que está abajo pasa arriba. Entonces las pecoreras entran con alimento a la asa, la que fortalecen la colmena y las overas empiezan a trabajar para producir una nueva reina. ¿Qué significa? Como la reina está en la parte de abajo, al cambiarla obviamente ellas creen que no hay reina. y empiezan a producir, como te decía, a producir su propia reina, pero la reina está arriba. Porque algunos apicultores lo que hacen es dividir lo que es la reina, donde están los huevos y donde están las partes donde está la producción de miel, para que no haya ni arriba hacia abajo. Entonces ellas se cambian de lugar, obviamente ellas van a buscar a su reina y no está en ese lugar. Entonces ellas empiezan a producir su propia reina. Y ya teniendo su reina, obviamente se puede hacer la división de colmena. Entonces, como te decía, son métodos fáciles y sencillos que el pequeño productor puede hacer. Hay un sinnúmero de métodos que se pueden hacer a través de multiplicación. Como te decía, sacar, por ejemplo, de una colmena fuerte, sacar, por ejemplo, el apiario está compuesto de 25 colmenas. Entonces, el pequeño productor puede sacar de una colmena, puede sacar un cuadro. Por ejemplo, selecciona 4 colmenas dentro de su apiario. Entonces, saca un cuadro de cada una y forma una nueva. Es decir, un cuadro de una colmena, otro cuadro de otra colmena, otro cuadro de colmena, y hace una nueva con 4 cuadros nuevos. Entonces, también es una forma de hacer sencilla, siempre y cuando se le garantice a la tu abeja reina.
Eso es importante.
Así es, porque si no hay reina, obviamente no hay producción.
Muy importante que esta técnica también, bueno, la enjambrazón es natural, es una respuesta también al instinto de reproducción de las abejas, que bien decía Francisco. Tiene que haber pues su abeja reina. Es muy importante hacer esta división. Ya nos mencionabas cuando un protagonista se da cuenta que tiene que hacer esta división. ¿Qué otras técnicas podrían aplicar los apicultores, además de esta división, Francisco, para lograr mayor productividad también?
Sí, ahorita fíjate que debido al tiempo se está acompañando lo que es la parte de los pequeños apicultores, lo de la parte de la alimentación artificial. Esto es primordial, principalmente en esta época, porque estamos en un periodo lluvioso, las abejas se les hace difícil salir por la lluvia, entonces se les debe garantizar lo que es la alimentación, porque ellas se alimentan de la miel. La miel se hace, como te decía, de polen y de néctar, y ellas salen a buscarlo en las flores, pero al no salir obviamente no van a producir, entonces van a quedar sin alimentación. Si no hay alimentación, ellas tienden a irse a buscar alimentación a otro lado, o son afectadas porque están débiles, no están bien nutridas, no están bien alimentadas, son afectadas por enfermedades. Entonces, por eso es importante que en el tiempo de escasez de alimentación para las abejas se les garantice la alimentación artificial. Y la alimentación artificial hay de dos formas. Está el jarabe de azúcar, que es el que garantiza lo que es la parte de la energía que necesita las abejas. Pues a través del azúcar simplemente se hace que agua con azúcar, pues para un proceso. También está la parte de tortas proteicas, que es la alimentación proteica, que necesitan proteínas para mantener su calidad del cuerpo, la formación de sus células, todo eso para mantenerlo también la salud. Entonces se le hacen a través de torta proteica, que puede ser harina de maíz, harina de soya, harina de sorgo, con leche descremada, yema de huevo. Entonces hay un sinnúmero de procesos que se están haciendo, y se están haciendo de manera práctica. Todos los apicultores a nivel nacional están siendo acompañados ahorita en este tiempo de escasez de alimentos, donde ellos están aprendiendo a elaborar su propio jarabe de azúcar y también están aprendiendo a hacer su propia torta proteica, pues para que no comprarla y aumentar los costos de producción. Ahorita ya en algunas zonas, a partir de a finales de noviembre, de diciembre, se empiezan lo que son las cosechas. Entonces es importante también implementar las buenas prácticas de cosecha para mantener la calidad de la miel, porque este es un producto de exportación, principalmente se va fuera del país, se exporta. Lo que es la miel es un producto que es bastante, que se exporta, pues principalmente. El consumo aquí en Nicaragua es poco, pero el gobierno siempre está promoviendo el consumo de la miel, ya sea para, incluso como Mezca también tenemos la parte de la transformación, que es un tema que van a tocar más adelante, que no solamente se trata de producir miel, sino que darle valor agregado, pues a través de cosméticos, a través de procesos de medicinales también. Entonces es importante que el trabajo que está haciendo nuestro gobierno en toda la cadena de valor en el sector apícola, también la parte de comercialización y la organización. Incluso recordando ahorita, se trabajó un manual de la apicultura para que aquellos pequeños apicultores que están interesados en enfrentarse más, está en la página web del MEFCA, ahí está el manual, está completo, ahí está todito el quehacer de la apicultura, desde la instalación del apiario hasta lo que es la parte de la organización, toda la cadena de valor de la apicultura. Por eso es importante, de verdad, el trabajo que estamos haciendo desde el ministerio, porque el ministerio está, además de acompañar, ¿verdad?, a nuestros pequeños productores, en este caso apicultores, se está trabajando también materiales didácticos que están en la web
Sí, que pueden descargarlo gratuitamente.
Así es. Hay un sinnúmero de cartillas, manuales, ya sea de producción apícola, producción agrícola, la producción pecuaria, donde el pequeño apicultor o agricultor, en todo caso, ¿verdad?, agropecuario, pueden descargar esas cartillas y afianzar más sus conocimientos, ¿verdad?, poniendo en práctica todo lo que está en esos manuales y que es completo. Pues al final, como te decía, todas esas cartillas, todos esos manuales contemplan todito lo que es la cadena de valor de cada uno de los cultivos, de cada uno de los de la especie animales y en todo caso lo que estamos hablando de la apicultura.
Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado esta mañana. Francisco, para las personas que tal vez sintonizaron el programa ya avanzado, Francisco nos compartía sobre el uso e implementación de técnicas para la división de colmena, ¿verdad? Siempre esta técnica va a permitir mantener y garantizar una buena producción apícola. Francisco nos compartía que era la enjambrazón, ¿verdad?, que es un comportamiento natural y de instinto de reproducción de las abejas, pero... nos compartía cómo podemos evitarla, ¿verdad? Y hay métodos, ¿verdad?, para separar las colonias. Nos compartía 4 métodos. Si quieren conocerlos, pueden escuchar nuevamente el programa desde nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni. También nos compartía Francisco que está una cartilla en nuestra página web completa sobre todo el quehacer apícola. Por ahí la pueden descargar. Está en la pestaña documento. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. Y también tenemos una estrategia nacional, ¿verdad?, para el desarrollo de la producción de miel, que la implementa el Sistema Nacional de Producción en conjunto con los apicultores y los emprendedores, con el objetivo de incrementar la producción de miel. Ya decía Francisco, la miel es un producto que se exporta también, y contribuir también a la disponibilidad, ¿verdad?, de este producto en nuestros hogares, la agregación de valor con calidad, la comercialización, a fin de dinamizar la economía creativa de las familias nicaragüenses. Y si quieren conocer más de este tema, pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Tenemos delegaciones, pueden visitarnos. Y para conocer la dirección pueden entrar también a nuestra página web en la pestaña delegaciones. Por ahí va a encontrar la dirección y también un número de contacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en el segmento Transformando la Producción.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. MEFCA, desde los talleres y pequeños negocios, impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Seguinos en Instagram, @mefcanic1.
Activamos la economía, transformando la producción.
Continuamos con más información. Le damos la bienvenida al compañero Humberto, de la Dirección General de Agregación de Valor. Don Humberto nos va a compartir criterios para establecer un centro de acopio y procesamiento de miel para obtener productos con mayor calidad y también nuevas formas de presentación del producto. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, Radio Escucha. Estamos nuevamente en estos programas muy interesantes para nuestra productividad y especialmente con respecto a la miel, ya que es un producto de exportación y también de consumo nacional, aunque en pocas medidas, pero tenemos que trabajar para que podamos obtener un producto de calidad. Y es importante esto con respecto a los criterios para establecer los acopios y procesamiento de la miel y obtener ese producto, basado en que tenemos que aplicar siempre la BPM, o sea, las buenas prácticas de manipulación, y se recomiendan que los edificios, por ejemplo, las instalaciones estén garantizando la higiene del proceso. Vamos a separar lo que son las materias primas e insumos y tener esas condiciones de infraestructura que nos permita mantener siempre con un producto de calidad. Al final, pues, vamos a obtener todo el esfuerzo que se hizo en, digamos, en algo sonante, como se dice, el efectivo. Uh-huh. Obtenemos la ganancia en este sentido, pues, las utilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nuestros equipos, nuestras plantas estén bien acondicionados, no haya suciedad, no haya roedores, no haya ninguna que vaya a contaminar nuestros productos. Entonces, nuestras consideraciones deben de estar ubicados, digamos, nuestros edificios, todos sus alrededores limpios, las instalaciones físicas, las instalaciones sanitarias, manejo y disposición, digamos, de los residuos, y tanto líquidos como sólidos. Tener una buena limpieza, una desinfección y el control, sobre todo, de plaga. Ya una vez que nosotros tenemos estas condiciones, vamos a entrar con las dependencias individuales. ¿Cómo los trabajadores van a estar aquí con condiciones higiénicas? Entonces, lugares que les permita a ellos mantener un armario donde van a mantener su ropa de trabajo y su ropa que viene de la calle. O sea, no podemos combinar en ese sentido. En esta dependencia deben de tener pisos, paredes lisas, impermeables, lavables, evitando cualquier comunicación directa con el área de producción, porque eso es muy delicado. De esa forma nosotros estamos trabajando de tal manera que vamos a colocar, digamos, los equipos, los depósitos, deberes normativos tenemos que cumplir. En este caso son la ENETON que nos manda, pues, a que cumplamos con todo esto, para que la ENETON 03069-06 nos indica, pues, cómo deben de ser estas condiciones. En estos deberes también existen depósitos de envases de tambores vacíos, los cuales van a ser llenos con insumos vinculados con todo lo que es la producción. No vamos a tener nada ocioso ahí, todo tiene que estar directamente utilizado para la producción. Él mismo podrá ubicarse sobre anexos a la sala de la extracción propiamente dicha de lo que es la miel. Entonces, de esa forma también estamos garantizando que el mismo trabajador, por cualquier incidente que suceda, él debe de tener separado lo que son los baños, separado lo que son los vestuarios y los lavamanos. Entonces, en estas condiciones vamos a tener también que el baño es único para mujeres y para hombres. O sea, dos tipos de baño, pues no van a estar ahí mezclados. Y como también estos lugares de los vestuarios, con todo el respeto, bueno, que se merecen cada quien. En estas vamos también en los edificios, teniendo todas esas consideraciones, pues obviamente que estamos trabajando en equipo, y el equipo tiene que trabajar para la producción, ya sean cooperativas, ya sean de maneras individuales. Ellos están cumpliendo con todas estas normativas, y la ENETON 03041-03 nos va indicando cuáles van a ser nuestro almacenamiento. O sea, nosotros en este sentido, pues también establecer los requerimientos sanitarios mínimos, generales y específicos que van a cumplir con la bodega. O sea, la bodega de producto ya terminado, y también, aunque okay, pueden estar también en anaqueles, pero también podemos decir la materia prima, que no debe estar junta, aplicado la materia prima y productos alimenticios con el fin de conservarlos en óptimas condiciones. Ya una vez que nosotros tenemos todo esto, vamos a ubicarnos en el diseño de una planta procesadora. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que, cómo está conformado? Bueno, aquí en esto, en el proceso, vamos a ubicar la zona limpia, o sea, una área donde esté totalmente limpia, donde no existe polvo ni basura en este sentido. Y también vamos a ubicar la zona de transición donde se está trabajando para el proceso. Una zona complementaria también de los baños, vestuarios, esa es otra dependencia. Y una cuarta es la zona complementaria de lo que es la carga y descarga de los productos. Entonces, ya teniendo todo esto, llegamos al lugar donde tenemos los depósitos, o sea, los tambores donde tenemos nuestro líquido, en este caso, pues es la miel. Pero para esto tenemos que tener bien claro qué tipo de maquinaria necesitamos en este procesamiento. Nunca vamos a construir algo sin saber los tamaños que tienen los equipos, para que así no hagamos una mala inversión. Obviamente que esto parece una tontera decirlo, pero efectivamente cuando se está planificando, todo esto tiene que ser bien orientado técnicamente. Por ejemplo, una máquina necesaria es la centrífuga, que nos va a permitir tener productos de calidad, un certificador solar, una maquinaria procesadora de miel. Entonces, todo esto en la actualidad, digamos, la tecnología, las tendencias y las presentaciones son lo que nos está jugando para tener un consumo de productos muy importante, higiénico, de calidad. Y esas son básicas.
Para que las personas que quieran agregar valor tienen que tener estas maquinarias.
Es correcto, porque la competencia es la mejor miel. Entonces, nosotros tenemos que insistir en esto con la producción de calidad, y cuando hablamos de agregación de valor, pues con mucha mayor razón tenemos que insistir y preparar a nuestros protagonistas en este sentido. Entonces, las maquinarias necesarias para el procesamiento de la miel son un calefactor, un madurador y sobre todo los filtros. Ya en la parte final, un filtro donde la miel, bueno, no lleva residuos, pues, y si no podríamos competir con un mercado internacional ni nacional, pues siquiera, si llevamos residuos. Yo miré una presentación muy bonita, pues, y bien cara, porque era una demostración en un envase donde iba la acera, pero parte de eso, tú estuviste también, y estaba carísimo, pero esa es una presentación para tenerla en una oficina. Nosotros no podemos tener un líquido, o sea, la miel, sabiendo cuáles son los procesos que se tienen que hacer con ella. En este caso, si estamos utilizando miel para la medicina, para la cosmética, incluso la miel para los ojos, una limpieza que te realiza, pues, entonces no vamos a tener una combinación entre residuos y miel. Eso es importantísimo y tenemos que tener mucho cuidado con estas normas técnicas, y nos permite, pues, que tener una regulación en todo esto, pues. Es importante porque decimos de que con respecto a los productos, nosotros podemos elaborar con la miel, caramelo, hidromiel, productos multivitamínicos, lo que decimos levanta muerto, pues, porque te va a levantar. Eso hace que la miel sea un producto muy codiciado, demandado. digamos, internacionalmente. Y en la cosmética, pues vamos a utilizar ahí la cera, la jalea real. Por ejemplo, con estos productos, la cera y la jalea real, vamos a hacer cremas hidratantes, champú, jabones. Y en la farmacología, pues allí tenemos en base a miel, pues la jalea real y apitoxina y propóleo son lo que se utilizan para esto. Y la presentación, bueno, sabemos que una presentación acá lo tenemos en plástico, envases plásticos, grado alimentario, alimenticio, y envase de vidrio, botella o tarros, y con sus respectivas tapas. Y naturalmente que esto ya va, digamos, bajo un proceso que son digamos, muy aceptable para el consumidor.
¿Habría, compañero, algún tal vez como una sugerencia, habría algún empaque que tal vez hasta el momento no se está utilizando, pero que sería atractivo para las personas que quieran envasar manteniendo estas medidas? ¿Habría algún envase además de plástico y vidrio?
Sí, teníamos una discusión ayer, por ejemplo, decimos empaque, envase. Entonces, creo, sí, el envase tiene que ser vidrio o plástico, okay. Y la envoltura que nosotros, ajá, tenemos, okay, para eso, sí, es correcto. Ahí ponemos la abejita, podría ser cartón, podría ser plástico inclusive, pues, de manera que puede semejarse a una canastita. Entonces, hay muchas cosas que diseñadores o diseños que se pueden tener con respecto a los empaques, a los envases, que no podemos confundir con esos términos, sí, esa diferencia. Por eso es importante. Es más, aprovechando algo acá, les voy a dejar un consejo, o más bien una receta, un producto que se puede elaborar con la miel y muy delicioso, para que los protagonistas también puedan emprender con estos productos, como es el arroz de leche con miel. ¿Qué es lo que requiere como ingrediente? Pues va a requerir una taza de arroz, 1 litro de leche, una raja de canela, 1/4 de taza de azúcar, 1 taza de pasa blanca y 1/4 de taza de miel. Entonces, esos 6 productos o 6 ingredientes lo vamos a convertir en lo que es el arroz de leche con miel. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a cocer el arroz junto con la leche, la canela y el azúcar. Entonces, una vez que esto entra a cocción, hasta que el arroz esté un poco suave y la leche se haya reducido a la mitad, entonces vamos a dejar enfriar poco a poco hasta tenerlo por completo. Antes de servirlo, vamos a añadirle, o se añade, las pasas y un poco de miel de abeja encima. Eso es bien delicioso, pruébenlo.
Vamos a hacer esa receta.
Podemos hacerlo en casa y lo podemos comercializar.
Así es, una nueva forma para comercializar, llevar un producto diferente, innovador. Gracias, compañero, por habernos acompañado esta mañana. Muy importante lo que don Humberto mencionaba. La miel se utiliza desde cosmética hasta para alimentarse también. Se puede agregar valor en muchos productos. Y nosotros vamos a la feria, vemos la miel y sabemos que llegamos, la compramos, pero lleva su proceso, ¿verdad? Su proceso que tiene que incluir las buenas prácticas, que incluye también garantizar la higiene en los procesos, separar la materia prima de los insumos, muy importante las condiciones de infraestructura que ofrezcan condiciones apropiadas para su procesamiento y almacenamiento de los insumos y de los envases. Estas infraestructuras, como decía el compañero Humberto, no tienen que haber roedores, moscas, cucarachas, plagas, ni contaminantes tampoco del medio ambiente, como humo, polvo, vapor. Sabemos que son productos que van para la alimentación también de las personas y podría, pues, ocasionar alguna enfermedad. Gracias, compañero. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Invitamos a conocer las experiencias de éxito de protagonistas, productores, transformadores y cooperativas, los ejes y acciones del Ministerio de Economía Familiar a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos los días miércoles a las 3 de la tarde con reprise sábados y domingo 5 de la tarde por Canal 15, Señal Educativa y Cultural.
negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Invitarlos a que visiten la Casona del Café, la Casa del Maíz, la sorbetería Hormiga de Oro también sobre la avenida Bolívar a Chávez. Está el Tiangue Hugo Chávez para que disfruten de la deliciosa gastronomía a base de maíz. Y por supuesto, estos lugares abiertos de lunes a domingo para que usted llegue y disfrute en familia. Y continuamos con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados. Está con nosotros la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Sandra nos comparte técnicas de comercialización de productos y subproductos apícolas. Buenos días, compañera.
Buenos días nuevamente con nuestros amigos Radio Escucha y por supuesto contenta de estar siempre compartiéndoles buena información con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las habilidades en fin de dinamizar nuestra economía familiar. Cuando hablamos de estrategias de comercialización, mercadeo, marketing, como lo hemos escuchado, marketing es un término anglosajón, ¿verdad? Pero traducido al español es en mercadeando o mercadeo. Y él está compuesto de las diferentes estrategias y técnicas o mezcla de la mercadotecnia, como le conocen, que son los cuatro elementos importantes como producto, precio, plaza y promoción. Primero tenés que tener definido. Ya escuchamos al compañero Francisco de Agricultura que nos daba las buenas prácticas del manejo, ¿verdad? Después el compañero Humberto de cómo agregar valor a esto, pero ahora realmente cómo lo vamos a llegar a vender. Pero cuando nosotros vamos a llegar a vender, ¿qué producto? Ya la miel como tal tiene demanda, ¿verdad? Sin embargo, es importante siempre impulsar la compra. Pero no solamente ahora la miel sola como tal, sino en todos esos subproductos derivados, como por ejemplo transformarla, y ya nos decía sobre el arroz con leche, con miel. Pero sobre eso después nos vemos con productos de medicina natural, pueden ser jabones a base de miel. Muchos están utilizando lo que es el propolen, la miel con el panal que te venden. La cera de la miel también que se ocupa y muchos otros productos que se pueden sacar, velas con miel, por ejemplo. Pero todos esos productos tienen un segmento de mercado y ahí es donde nosotros definimos también el precio. Recordemos que para poder definir un precio nosotros tenemos que sacar nuestra estructura de costo. Ya decía, por ejemplo, Francisco, la cantidad, por ejemplo, de colmenas que tenemos. ¿Cuántas personas están trabajando? Si estás trabajando individual o si estás trabajando con algún otro, otra persona. Tenés que incluir los honorarios de esa persona.
Los trajes, las herramientas.
Todo, la inversión que vos haces, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la miel, del precio de la miel. Ahora, recordemos que, por ejemplo, para ponerla en el mercado, tiene que tener un envase y un empaque. El empaque tiene tres niveles. Todo aquello que está en contacto directo con la materia prima es su envase. Ese es el envase nivel 1. Luego, la envoltura o lo que tengamos, una cajita, una bolsita u otro, ese es el empaque, ¿ya? La imagen. El empaque es importante porque se vuelve como un ritual para el cliente. Entre mejor presentación tenga el empaque, el cliente se enamora, ¿ya? Entonces, ahí esos son parte de los costos, de mercadeo que hay que incluir. La marca, tener un nombre que sea parte identitario el producto, fácil de recordar, colorido, que semeje al lugar de donde puede ser proveniente la miel o que sea acorde al producto, ¿verdad? No podemos ir poniendo nombres larguísimos que a la gente se le olvida o que no vayan acorde al producto. También La plaza o el lugar donde la vamos a vender tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Recordemos que tenemos distintos espacios de promoción y comercialización gracias a nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar, como son las ferias de la economía familiar, los mercados campesinos, los parques que tenemos. También tenemos las plataformas nacionales como ExpoPyme, Nicaragua Emprende, que ya son negocios que hemos venido acompañando, que están en otro nivel, ¿verdad? Y que se exponen para poder establecer enlazamientos comerciales y que motivan a otros emprendedores que se logren visionar tener ese espacio así. Ok, lo importante aquí es la segmentación del mercado. Hay producto para todo tipo de mercado, por eso tenés que tener definido. Pero ya sabes que no va a tener el mismo precio si le empacas en una botellita sencilla, sin etiqueta, a una botella bonita, por decir así, con una etiqueta, con su logotipo, con su información.
Contacto también.
La etiqueta también es parte de la publicidad. Ahí vos colocás de dónde es la miel, la licencia y registro sanitario.
Por ejemplo, Sandra, ahorita, discúlpame, yo en ahorita que fue recién ExpoPyme, yo compré una miel y qué bonito porque en la etiqueta venía propiedades de la miel, los beneficios que trae la miel. Y también con esto que decís de los costos y todo eso, creo que también el envase, el producto donde lo vas a empacar, ¿verdad? Que decía el compañero, son diferentes, pero también hay que pensar cuando vas a comercializar, porque vos ves personas que te presentan el producto en muebles de madera que asemejan a colmenas, a panales. Entonces, eso también es llamativo. Eso también influye a la hora del momento de comprar.
Te voy a decir que esa estrategia se llama merchandising, ¿verdad? O forma de cómo presentar los productos en español, ¿verdad? Eso se resume en ese término. Recuerden que estos son términos que son abreviados y atractivos para que suenen elegantes, chic, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero eso significa, es cómo vos decoras los productos en los stands. Entonces, mientras vos utilice esa estrategia de comercialización y publicidad para que el producto sea atractivo, tiene mayor interés el cliente. Ahora, te decía, en este caso hay que evitar lo que es la publicidad engañosa, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés que poner, te hablaba de la etiqueta, de la importancia, todo así, los beneficios del consumo de la miel. Puedes poner con qué la podés consumir, a qué horas las podés consumir. Por ejemplo, si te tomas una cucharada de miel en ayuna, eso es un energizante natural por las mañanas, ¿verdad? También la miel funciona como un antibiótico. Por ejemplo, las personas que han padecido de azúcar, de diabetes y tienen alguna afectación en la piel o incluso necesitan el crecimiento de piel, al aplicar miel de abeja pura, ayuda al crecimiento de la piel y a cicatrizar. Todas esas propiedades que tiene la miel las puedes destacar en etiqueta del producto o bien anexar un brochure pequeño o una volante para que le genere también mayor interés al cliente en los espacios de comercialización. Lo que te quiero destacar en esto es que, por ejemplo, hay personas que te ponen licencia y registro sanitario en proceso. Eso no está correcto. Si el producto no tiene ni licencia ni registro sanitario actual, vos no tenés que poner en proceso. No tiene. Eso es una publicidad engañosa. Y no hemos encontrado con un sinnúmero de productos que le ponen así la gente, pero no. Si usted está en proceso, está correcto, pero no hay que ponerlo así en la etiqueta también. Lo otro es que el número de teléfono, el contacto, eso lo tienen que poner porque a veces vos querés incluso volver a comprar esa miel y no tenés a dónde. Tenés el contacto porque no estaba en información. Entonces todo eso es importante, ¿verdad? Entonces la parte de la estrategia de comercialización, uno, definir el producto que vas a sacar de miel o la propia miel, pero qué necesidad vos vas a resolver con este producto. Luego, posterior, una vez que vos tenés segmentado tu mercado, definí el precio. Ya va a definir si va a ser un precio de introducción de mercado o si va a ser un precio de descreme. ¿Cuál es el precio de descreme? Cuando vos entras al mercado con un producto con un precio alto y después viene bajando, bajando para que luego llegue a otro segmento de mercado, ¿ya? Y por supuesto, la imagen, la publicidad del producto, que es importante. Un nombre atractivo, un buen envase, un buen empaque. Destacar, ¿verdad?, todas las propiedades de los productos, hacer impulso de venta del producto, dar a degustar con las impulsadoras, ¿verdad?, dar charlas informativas de la miel. También las estrategias del marketing digital, ¿verdad? Abrir la tienda en línea, que es importantísimo, porque hoy en día la gente está a un clic de las compras. Entonces, tiene que tener red social el negocio para que pueda llegar a más clientes. Entonces, todo esto son parte de las técnicas de comercialización.
Muchas gracias, Sandra. Muy importante todo lo que nos compartía, ¿verdad? Esto nos va a permitir llevar este producto a nuevos mercados, ¿verdad? Comercializar el producto, que es lo que al final se busca para dinamizar esa economía familiar. Gracias por habernos acompañado, Francisco, Don Humberto, Sandra. Esta mañana estuvimos abordando temas relacionados a la apicultura. Si quieren escucharlo, como les dije anteriormente, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Ya me estoy despidiendo de esta hora de información. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Tenemos muchos videos informativos, tutoriales para que ustedes puedan aprender a elaborar esos procesos. Muy importante, totalmente gratuito. Gracias por habernos acompañado. Desearles que tengan un excelente fin de semana. Les estuvo con ustedes Hazel Muñez.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.